estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos.
¿Cuántos saben que muchos de nosotros compramos cosas y en realidad lo que más compramos nosotros es resultado de cosas que nos recomiendan? Una empresa hizo un estudio donde dice que el 65% de las personas compran por la recomendación de otras personas, de familiares, de amigos. Hoy usted, por ejemplo, no sé si usted lo hace, pero cuando uno va a comprar algo, uno mira los comentarios en las redes sociales. ¿Por qué mira el comentario? Porque hay recomendaciones si el producto es bueno o es malo, y esas recomendaciones influyen en nuestra decisión. ¿Qué hacen ese tipo de recomendaciones? No los escuché. ¿Qué hacen? Influyen en nuestra decisión. ¿Ok? Hace, por allá por los años 80, bueno, antes de los años 80, un señor estaba viviendo en Estados Unidos, en la parte más boscosa, más montañosa, donde cuando caía nieve, caía con toda la fuerza. Cuando había ventisca, soplaba el viento de una manera muy dura. Y cuando llegaba el verano era muy seco. Y este hombre se dio cuenta que la mayoría de personas que vivían en ese lugar eran aserradores, cortaban madera y tenían que hacer trabajos muy pesados. Y una de las cosas que a ellos les faltaba era justamente una buena calidad de botas. Y este hombre entonces se construye unas botas que tienen una plataforma o una suela que es de goma, cosidas con unos hilos muy fuertes, hechas en un cuero muy grueso. Y esas botas tuvieron acogida entre todos los aserradores y todo el mundo les gustaba, pero solamente las conocían en ese lugar. Eran muy buenas, pero muy poca gente las conocía. Pero resulta que un cantante de hip hop en aquel entonces pasó por el lugar, vio las botas, le gustaron y se las compró. Y él grabó un álbum de música y en la portada del álbum colocó las botas. Y luego en sus conciertos él llevaba las botas puestas. ¿Y qué pasó? Todo el mundo quería las botas. Y de un momento a otro, esta empresa que estaba en un rincón, nadie la conocía, empezó a recibir pedidos de miles y miles de personas, y así fue como nacieron las famosas botas Timberland, que hoy hay que pagar un poco de plata para tener unas botas Timberland. ¿Y todo por qué? Porque aunque eran muy buenas y muy excelentes, nadie las conocía, hasta que vino alguien que influyó y permitió que entonces esas botas salieran de lo oculto y se convirtieran en una moda, especialmente para la gente que le gustaba el hip hop. Ahora, ¿por qué les comparto estas cosas? Porque hoy por hoy usted es, compra y hace un montón de cosas por la influencia que usted recibe. Es una buena pregunta para hacernos esta mañana. ¿Quién influye en tu vida? Porque quien influya en tu vida empieza a manejar tu mente, a inclinar tus deseos, a crear hábitos en ti. Y yo creo que una de las formas en que Dios quiere que nosotros expandamos el reino de Dios es que cada uno de ustedes se convierta en una influencia para sus hijos, en una influencia para sus hermanos, en una influencia para sus vecinos, en una influencia para sus compañeros de universidad, de colegio, de trabajo. Porque así, cuando usted es una influencia, entonces usted puede empezar a tocar la vida de otras personas. ¿Está escuchando o no me está escuchando? Pero el enemigo no le conviene que usted se convierta en una influencia. Por eso va a tratar de mantenerlo en el rincón, con ese supuesto bajo perfil, donde usted tiene potencial, tiene el Espíritu Santo, tiene el poder de Dios, pero nunca lo va a manifestar. Y lo triste es que hay muchos cristianos con mucho potencial, mucha capacidad, y pasan por esta vida totalmente desapercibidos porque no entienden las maquinaciones del enemigo buscando limitar su influencia. Por eso yo quiero hoy hablarles a ustedes sobre su influencia está bajo ataque. ¿De qué vamos a hablar hoy? No los escuché. ¿De qué vamos a hablar hoy? Su influencia está bajo ataque. La Biblia nos narra una historia muy interesante. Claudia justamente predicó la semana pasada sobre ese mismo pasaje. Y yo quiero insistir una cosa, en la manera en que el enemigo comienza a atacar. Ustedes ya saben la historia. Pedro va rumbo al templo, va a la hora de la oración, se encuentra por el camino a un hombre paralítico de nacimiento. Y cuando Pedro lo ve, le da la famosa frase de: no tengo oro, no tengo plata, pero lo que te tengo te doy, en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y lo toma de la mano al paralítico, y el paralítico se le afirman los pies y comienza a correr de un lado para otro. Una multitud viene a ver, porque todo el mundo conoce al paralítico, sabe que lleva ahí años pidiendo limosna, ahora lo ven sano, y viene esa multitud y Pedro se da ese sermón en el cual dicen: este hombre ha sido sanado por el poder de Cristo, en Cristo hay perdón de pecados, y cualquiera que quiera tener vida eterna, arrepiéntase y venga a Cristo. Pero eso despierta el celo de los saduceos, que son los que controlan el templo, son los religiosos que gobiernan el templo. Y ellos tienen esa envidia, y entonces salen y agarran a Pedro y a Juan y los meten en la cárcel. Al otro día les hacen un juicio y les dicen: a ustedes prohibido, prohibido ser una influencia, prohibido hablar de Cristo. Y Pedro le responde: ¿qué podemos hacer? ¿Le hacemos caso a ustedes o le hacemos caso a Dios? ¿Dejamos de ser una influencia para darle gusto a ustedes o vamos a ser una influencia conforme a lo que Dios nos manda? Y es ahí donde entonces Pedro tiene que mostrar de qué está hecho. Y es importante, y yo quiero leer, hacer énfasis hoy en el pasaje que está Hechos capítulo 4, verso 13, dice: los gobernantes, o sea, los saduceos y todos ellos, al ver la osadía. ¿Qué significa la palabra osadía? Valentía, coraje, valor, con que hablaban Pedro y Juan, al darse cuenta que eran gente sin estudio ni preparación. ¿Qué no tenían ellos? No tenían estudio. Dice: y quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. ¿Con quién habían estado? ¿Con quién habían estado? Jesús, con Jesús. Con Jesús ellos ahora marcaban la diferencia. Entonces, yo quiero decirles que en ese momento Pedro y Juan estaban, porque en esa predicación se convirtieron 5,000 personas. Unos días antes, en el Pentecostés, habían predicado y se habían convertido 3,000. En un lapso de tiempo muy corto, 8,000 personas habían sido rescatadas del poder de las tinieblas y habían sido pasados al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque había un hombre que ahora tenía influencia. ¿Saben? La manera en que Dios restaura las familias es a través de la influencia de alguien. La forma en que Dios rescata a jóvenes de la oscuridad, de las tinieblas, de las drogas, es por la influencia de alguien. El diablo influye para matar, robar y destruir. Pero Dios está levantando una generación de hombres y mujeres que entienda quiénes son, cuál es su talento, su capacidad, y con ese talento y capacidad comiencen a tocar la vida de otros. Pero cuando un hombre, una mujer se levantan y quieren ser el esposo que Dios los llamó a ser, quieren ser el padre que Dios los llamó a ser, quieren ser el ciudadano que Dios los llamó a ser, eso al diablo no le conviene. Y dice que si hay algo que realmente moleste, enoje al diablo, es que alguien se levante a hacer una influencia. Porque él sabe el poder que tiene una persona cuando comienza a tocar a otros con el poder de la palabra, con el poder del Espíritu Santo. Entonces el enemigo se molestó con Pedro y con Juan y dice que los tomó presos. Y saben una cosa, hermanos, cada vez que usted hable de querer levantar su vida, prosperar, ser una persona excelente, comenzar a ser un mejor empleado, un mejor líder, un mejor empresario, el enemigo le va a incomodar esto. Este cristiano va a querer levantarse. Y yo le digo una cosa: mientras usted esté en ese estado de conformismo, de tibieza espiritual, el diablo lo va a dejar quieto. Es más, le va a decir a los demonios: no me lo despierten. Por favor, arrúllenlo. Y si se empieza a mover, hágale shhh. y golpéle la colita para que no se vaya a despertar. Y muchos pensamos, es que mi vida está bien. No, no está bien. Simplemente usted está adormecido y no está haciendo la influencia que Dios le llamó a hacer. Pero cuando usted se levante a querer dirigir su familia, vamos a levantarnos, vamos a ser mejores, vamos a progresar, vamos a aprender, vamos a hacer una influencia, yo le garantizo que el diablo se va a levantar, se va a enojar y va a empezar a mirar la forma en que lo frena, porque el enemigo no le conviene que usted se levante. ¿Y cómo lo va a frenar? Dos maneras usa el diablo. Número uno, lo va a meter en la cárcel. A Juan y a Pedro los metió en la cárcel física, a Pablo en otro momento también en Filipos lo metió en la cárcel. Y mucha de la historia cristiana está de cristianos en la cárcel. Pero el enemigo a veces usa otro tipo de cárceles. Esa cárcel del vicio, esa cárcel de la amargura, del resentimiento. Uno ve tantos cristianos con tanto potencial encerrados en esa cárcel de la frustración, de las quejas, de la amargura. Y no salen de ahí. Y pasan los años y pasan los años. Y lo misma cosa, las mismas condiciones. Y se va pasando el tiempo y el potencial, los dones, los talentos con los que ustedes podrían influir están totalmente adormecidos. ¿Cuál es tu cárcel? ¿Cuál es tu cárcel? Tal vez la comodidad. No, tengo mi casa, tengo bien, mi trabajo me está yendo bien. Y usted no está desarrollando todo lo que puede ser. Tal vez es un trabajo que te esclaviza y te mantiene ahí, y hay un argumento en tu mente que dice, es que solamente de ese trabajo vivirás y no puedes ir a adorar a Dios, ni ir a servir a Dios, ni se te ocurra, y mantiene esa esclavitud olvidándose que la Biblia dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino toda palabra que sale de la boca de Dios. El enemigo te pone en la cárcel de los vicios, en las cárceles de las adicciones a las redes sociales, donde tu tiempo se gasta, se va y se va, y nunca desarrollas tu potencial. Y si en algún momento decides sacudirte, entonces te intimida. Esa es la segunda arma, la intimidación. Y empieza a amenazarte y empieza a decirte, no vas a ser capaz, vas a fracasar, y empieza a llenarte de miedos. Y hoy hay cristianos con potencial, con liderazgo, en la cárcel e intimidados, como lo hizo con Pedro, y le dijo, ustedes no pueden seguir proclamando a Cristo porque si no los mataremos. El enemigo busca meterte en la cárcel y tenerte con miedos y limitaciones. Y hoy estás donde estás, seguramente porque te has dejado derrotar del enemigo en ese sentido. ¿Cuántos aquí podrían ser empresarios que están llevando empleo para muchas personas, pero sus miedos no los dejan? ¿Cuántos podrían estar tocando la vida de otras personas, siendo líderes, ganando a otros para Cristo, y no lo están haciendo porque tienen miedo al qué dirán, miedo a la crítica, miedo a lo que puedan decirles, y eso los está frenando? Y el enemigo buscará siempre limitarte para que nunca seas todo lo que puedes ser. ¿Me está escuchando o no me está escuchando? Yo escuché sobre una famosa banda de música que en un momento en esa banda de música entró un muy buen músico, era un chino, un genio en la música tocando la guitarra. Y el líder de la banda estaba impresionado con este joven, decía, qué bueno, qué excelente, hay que promoverlo. Pero sorprendentemente este joven era tímido, como algo inseguro, y siempre que ellos tenían que dar conciertos y lo ponían a tocar a él, le iba mal. Y el líder de la banda acercaba y decía, pero muchacho, tú tienes talento, en los ensayos te vi, eres bueno, ¿qué pasó? No, me puse nervioso, me puse mal, y nada que podía tocar a una dimensión. Hasta que un día el líder descubrió una cosa: uno de los viejos músicos que se sentía amenazado por ese nuevo se dio cuenta que era tan talentoso que lo podía desbancar. Entonces, ¿el qué hacía? Antes de los conciertos se le acercaba al joven y le decía, este público es difícil, si tú te equivocas se van a burlar de ti, te va a ir mal, estás nervioso, estás no sé. Y le metía temor y lo intimidaba hasta el punto que el muchacho cuando pasaba, pasaba tan asustado que fracasaba. Y yo le digo, esa es la misma estrategia del enemigo. Cristo murió por ti en la cruz del Calvario, te ofreció vida eterna, tienes el Espíritu Santo, tienes la palabra, tienes dones, tienes talentos, y tu vida está aquí. ¿Y por qué está aquí? Porque el enemigo te dice, te meto en la cárcel, no puedes, no eres capaz, pensamientos negativos, y te intimida. Si tú te levantas, yo te voy a causar daño. Si tú te levantas, yo voy a afectar tu vida. Si tú te levantas, vas a fracasar. Si tú te levantas, te van a rechazar. Y con esa mentalidad nos quedamos donde estamos. Pero hoy yo vengo a decirte, en el nombre del Señor Jesucristo, levántate y resplandece. Haz huir las tinieblas de tu vida y conviértete en lo que Dios te llamó a ser. Derrota la intimidación, derrota y sal de la cárcel, porque no puedes seguir ahí. Tú eres más que vencedor en Cristo Jesús. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? Y la clave está, ¿cómo te puedes convertir en esa clase de persona? Lo que dice la palabra. Los saduceos conocían a Pedro, conocían a Juan. Gente que no fue nunca a la escuela. La palabra en el original significa eran analfabetos. Y la otra palabra significa no tenían ninguna clase de habilidad. No había preparación, no había eso. Pero había que reconocer una cosa. Ellos habían caminado con Cristo. Tenían una relación con Cristo. Y es sorprendente, pero hay tres cosas que en ese momento ese versículo nos dice. Primero, que hablaban con valentía. Tenían valor, dígalo conmigo, valor. Pero así como con ganas, valor. ¿Qué tenían ellos? ¿Qué tenían ellos? Valor, valor, valentía, osadía. Número dos, dice que eran hombres que hablaban con sabiduría. Ahora, porque aunque no eran doctos, se sorprendían. Entonces tenían sabiduría. ¿Qué tenían? ¿Qué tenían? Sabiduría. Y tercero, un versículo más adelante dice, y al lado de ellos estaba el paralítico que había sido sanado. Y por eso no podían hacer nada, porque Pedro había demostrado que tenía poder. ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? Poder. Entonces repite estas tres palabras. Valor. Se me adelantaron. Dígalo, valor, valor, sabiduría, sabiduría y poder, y poder. Y con esas tres cosas eran testigos, eran personas eficaces en influir en la vida de otros. Hoy yo te digo que el Señor quiere darte el valor. Yo no sé en qué condición, ¿a qué le tienes miedo? ¿Qué es las cosas que te limitan? Y si yo te digo una cosa que usted y yo necesitamos es valor. Y vamos a pedirle al Señor, danos valor, Señor. Dame valor para enfrentar mis debilidades, mis temores. Dame valor, Señor, para dejar mi comodidad y lanzarme algo nuevo, a emprender algo nuevo, a conquistar nuevas cosas. Dame el valor, Señor, para no avergonzarme de ti y ser capaz de predicar de Cristo a cualquier otra persona. Valor es esencial para uno derrotar al enemigo. Pero el valor viene cuando tú estás conectado con Cristo. Porque ellos reconocían que habían caminado con Cristo. Si hoy nosotros tenemos cobardía, nos da miedo ciertas cosas, huimos de los hombres porque les tenemos miedo, es porque no estamos conectados con Cristo. Y usted me puede decir a mí, no, pastor, yo vengo a la iglesia todos los domingos. No, pastor, yo leo la Biblia todos los días. Pero eso de tener ciertas costumbres religiosas no significa relación con Cristo. Usted comienza a ser una influencia cuando usted está recibiendo de Cristo el poder, la autoridad, el valor, la sabiduría. Por eso usted necesita conectarse con Cristo, porque cuando usted tiene miedo es porque usted no siente a Cristo a su lado. Pero cuando usted sabe que Cristo está con usted, nada lo podrá derrotar, nada lo puede frenar, porque el que está con usted es más poderoso que el que está en el mundo, en el nombre del Señor Jesucristo. Valor. ¿Qué necesitas hoy? ¿Qué necesitas hoy? Que alguien le diga al que está a su lado, necesitas buscar el valor. ¿Qué te está frenando? ¿Cuál es tu miedo? ¿Por qué no te casas? Mujeres, les estoy ayudando. ¿Por qué no te casas? Necesita ese valor. Y el valor es lo que realmente te lleva a conquistar. ¿Qué haces que no das ese paso para romper con esas limitaciones y frenos en tu vida? Necesitas pedir al Señor valor. Busque ese valor. Y comienza a pedir al Señor sabiduría. La Biblia dice que nosotros debemos pedir la sabiduría y se nos dará sin medida. El Señor nos la dará sin medida. Hoy la gente toma decisiones de lo más En serio. Yo me siento muchas veces a hablar con personas y tienen problemas financieros. Están destruyendo sus matrimonios. Sus hijos se están rebelando. No están teniendo éxito en lo que están emprendiendo. Sus liderazgos no funcionan simplemente por un hecho: no tienen sabiduría. No tienen la sabiduría. Se dejan guiar por el mundo, por el influencer del momento. Y no entienden que la palabra de Dios tiene la sabiduría. Y uno tiene que empezar a conectarse con la palabra. Y en esa relación con el Espíritu Santo: Señor, guíame. ¿Qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mis negocios? ¿Qué hago con esta persona que estoy en conflicto con ella? ¿Qué hago con esta tentación que ha entrado en mi vida? Busque sabiduría. Porque la sabiduría lo convierte en una persona influyente. Porque usted comienza a andar de una manera que es evidente que Dios está con usted, que usted está conectado a Cristo. La gente que realmente es sabia camina con Dios, tiene una relación con el Señor, escucha al Señor y está guardando los mandamientos del Señor. Por eso Jesús decía: el que me ama guarda mis mandamientos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Nadie liga a esos dos. Siempre decimos: conoceréis la verdad y nos hará libre. Y por eso dice: hay que conocer sobre aquello. No, dice: si me aman, guardan mis mandamientos. Y el que guarda mis mandamientos tendrá la sabiduría que da la libertad. Da la libertad. Si usted vive crisis financiera, le falta sabiduría. Y se lo digo por experiencia. Yo le decía al Señor en mi vida: Señor, necesito plata. El Señor me decía: no, necesitas sabiduría. Yo decía: no, para sabiduría, ¿para qué plata? Yo tengo que pagar cuentas, tengo que pagar esto, Señor. Y él me decía: no, necesitas sabiduría. Por eso la palabra aconseja: por encima de cualquier cosa valiosa en el mundo, sobre todo adquiere sabiduría. Y hermanos, tenemos que vivir en este mundo con sabiduría. Eso marcará la diferencia. Y por último, poder. Pedro está ahí siendo una influencia frente a gobernante. Fue influencia ante 5,000 personas porque oró por un enfermo y este quedó totalmente sano. Hoy nosotros ignoramos que tenemos el Espíritu Santo. Usted tiene el Espíritu Santo, usted tiene poder. Por eso el Señor dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria. O sea, serán influencia donde quiera que vayan. Y nosotros debemos anhelar ese poder. Dame ese poder, Señor. Dame esa sabiduría. Usted debe estudiar sobre los dones del Espíritu Santo y descubrir su don y empezar a desarrollarlo. Unos oran por los enfermos y se sanan, y amén por ellos. Pero otros necesitan palabras de sabiduría. Necesitamos sabiduría. Hay gente que tiene ese don y podemos buscar en ellos consejo. Otros tienen discernimiento de espíritus y pueden descubrir los demonios que andan por ahí acosando su vida. Pero Dios nos dejó el Espíritu Santo, no solamente para que recibamos bendición, sino para que nosotros, desarrollando esos dones y talentos, entonces empecemos a hacer influencia en la vida de otras personas. Ustedes han dejado adormecer el don del Espíritu Santo. Y como el apóstol Pablo le recomendaba a Timoteo, hoy el Señor les dice a ustedes: aviven el don que hay en ustedes. Que alguien le diga al que está a su lado: aviva el don que hay en tu vida. Dígalo conmigo: avivo el don que hay en mi vida. No los escucho. No los escucho. Avivo el don que hay en mi vida. Cuando tú avivas el don, entonces Cristo que camina contigo te da el valor, Cristo que está contigo te da la sabiduría y Cristo que está contigo te da el poder. Porque el Señor quiere manifestarse a través de tu vida. Cristo quiere hacer presencia en tu casa, con tu familia, y tú eres la representación de Cristo. ¿Cuando qué? Cuando conectado con Él, caminando con Él, entonces dejas fluir su valor, su sabiduría y su poder. Tú vas a tu trabajo y puede ser un caos, todo un alza, pero si tú eres allí valiente y si tú eres allí un hombre sabio y una mujer de sabiduría y una mujer que muestra que tiene poder, que tiene esa guía del Espíritu Santo, te garantizo, tú serás una influencia. Y el enemigo va a hacer todo lo posible para que sigas siendo un cobarde. El enemigo va a hacer todo lo posible para que te comportes de manera necia y des mal testimonio. Y el enemigo hará todo lo posible para que nunca dejes fluir el don del Espíritu Santo en tu vida, porque así te mantendrá en la cárcel e intimidado. Pero hoy te tienes que levantar y decir: me levanto, me conecto con Cristo, me lleno de valor, de sabiduría y de poder, y yo levantaré el nombre de Cristo en esta tierra para la gloria del Señor. ¿Cuánto lo van a hacer de corazón? Que alguien aplauda de todo corazón. Una empresa que se llama Score hizo una encuesta y un estudio y demostró que las empresas que tienen un mentor, un guía que les ayude, tienen 5 veces más probabilidad de tener éxito. Y que las empresas que tienen un mentor, el 70% de ellas sobreviven por lo menos los siguientes 5 años. La pregunta es, ¿quién es tu mentor? ¿Quién es tu guía? ¿Quién es el que te está enseñando? Hay gente que acude allí al psicólogo, al coach, a no sé dónde, y yo te digo, Cristo es suficiente. Cristo y su palabra son suficientes. La palabra de Dios es suficiente. Y si nosotros empezamos otra vez a decirle, Señor, aquí estoy, mira mi vida, yo quiero, tengo mis miedos, tengo mis inseguridades, he caído en ese conformismo, avívame, Señor, quiero volver a ti, infúndeme el valor, dame sabiduría para empezar a levantarme otra vez, dame, Señor, el poder para derrotar los espíritus, las opresiones que hay en mi vida, yo te garantizo, no te vas a quedar donde estás, Dios te va a levantar a otro nivel y serás levantado como una luz que resplandece y harás la diferencia. Y es ahí donde tú tienes que entonces comenzar a no tener temor a hablar a otros de Cristo, a influir, a ser ese padre que Dios te llamó a ser, a ser ese esposo o esposa que Dios te llamó a ser, que en tu trabajo sea evidente. Venga, yo, usted nunca lo oigo que hable mucho, pero su vida es diferente, yo veo como algo especial, veo algo excelente. Yo recuerdo años atrás una persona que yo empecé a trabajar con ella y me decía, me gusta la gente como usted, tiene energía, tienen ganas de hacer las cosas. Y era simplemente porque Cristo está conmigo. Y yo no sé dónde tú estés, pero si estás en la prisión del enemigo y estás intimidado por el diablo, levántate y en el nombre de Jesús derrótalo, adquiere el poder, adquiere la sabiduría y adquiere el valor y sal y resplandece en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Levanta y convierte tu vida en lo que Dios te llamó a hacer. No te quedes donde estás. Si eres, yo hoy le digo a los líderes, excelente, están haciendo, pero podemos hacer algo más grande. Podemos hacer. No, yo tengo mi negocito. No lo llame negocito, llámelo negociazo, porque aquí en adelante lo voy a levantar a otra dimensión para la honra y la gloria del Señor. No digas, yo me gano mi sueldito. ¿Cuál sueldito? Diga, mi sueldazo, porque tú te vas a hacer más excelente. Y eso lo verá tu jefe y dirá, este vale la pena pagarle más. ¿Por qué? Porque ahora tienes sabiduría, tienes valor, comienzas a actuar de una manera totalmente diferente. Resplandece, sé influencia, porque el enemigo trabajará todo el tiempo para que te quedes donde estás. Y yo te digo, tú tienes un largo camino por recorrer, comienza a andarlo hasta que llegues a la cima y en la cima puedas levantar bandera y decir, mi fe está puesta en el Señor Jesucristo. Otro lo verán y también creerán como tú estás creyendo. Hay un profesor que en el 2014 él se ganó el Premio Nobel de la Paz. ¿Y por qué se ganó el Premio Nobel de la Paz? Porque él era un profesor, dictaba sus clases, le gustaba dictar sus clases, pero un día tuvo contacto con la explotación de niños en los diferentes trabajos forzados que habían en la India. Él tuvo esa carga en su corazón y comenzó a buscar la forma de ayudar a esos niños y comenzó a luchar por eso. Y este hombre ha participado en rescates de niños, ha ido a foros internacionales, ha enfrentado a grandes empresas que quieren la explotación de niños. Y hoy es un hombre reconocido como una persona que salió de su comodidad y se levantó para tocar. Y hoy ha tocado y ayudado a miles de jóvenes. ¿Solamente él podrá? ¿Cuántos creen que nosotros tenemos mayor probabilidad de tener éxito? ¿Por qué tenemos mayor probabilidad de éxito? ¿Por qué tenemos mayor probabilidad de éxito? Entiéndelo, el que está con nosotros es el Señor y Señor de señores, el Rey de Reyes, el que tiene todo poder y toda autoridad, y su nombre es Jesucristo. Y Él tiene para ti valor, Él tiene para ti sabiduría y Él tiene para ti poder. Y no lo estamos haciendo porque no estamos conectados con el Señor, porque no estamos buscando en Él. Y yo te digo hoy, ¿cuántos de ustedes Hoy tienen el valor de decir: Señor, me levanto, voy a buscar el poder, voy a buscar la sabiduría, voy a buscar el valor, y lo voy a buscar en ti, porque tú eres la única respuesta para mi vida. Incline su rostro, cierre sus ojos y vamos a hablar con el Señor. Este es un momento muy clave en que la palabra de Dios realmente puede obrar en su corazón y en su vida. Hoy el Señor, ante todo, tiene un mensaje para ti. Y el mensaje que Él te quiere dar hoy es: separados de mí, nada podéis hacer, nada. Y por eso en esta hora el Señor te invita a que vengas y te conectes con Él, te reconcilies con el Señor. Y si has llevado una vida lejos de Dios, o tal vez religiosa, pero sin una relación con Dios, la invitación de Él es: ven a mí y yo voy a restaurar tu vida y te voy a levantar. Por eso quiero que repitan hoy en voz alta y bien fuerte esta oración. Diga: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Tu palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y será salva mi vida y toda mi casa. Hoy decido poner mi fe en ti, esa fe que me hace creer que tú me perdonas, que tú me das una segunda oportunidad y que a través tuyo puedo reconciliarme con el Padre Celestial. Jesús, te recibo en mi vida.
Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como @CésarFajardoSM.